Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están, aficionados de la NFL? Este es el podcast de Punto Extra con temas completamente diferentes a los que tratamos en el programa que sale los miércoles por la tarde. Y como platicábamos en ese programa, dimos el antecedente que el tema principal de este podcast iba a ser el canje, pues no diría yo que sorpresivo, porque ya se cocinaba algo de que Stephon Diggs estaba contento, vimos declaraciones de su hermano de que debería de salir el número 14, lo puso en Twitter, pero lo que me llama la atención de este canje es que hay muchos detalles por resolver. Hay unos detalles que en mi opinión son hasta cierto punto nebulosos, y aunque la noticia se da el miércoles, creo yo que muchos detalles van a salir a la luz en los próximos días. Y para analizar este tema tan interesante, y luego también vamos a hablar de agentes libres que todavía están disponibles y que podrían solucionar necesidades de muchos equipos, pero para ver esos temas, analizar esos temas, está conmigo Eric Gómez. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció así de primera instancia tu reacción al canje de Stephon Diggs? Bueno, deja, antes de que me contestes, déjame decir en qué consistió el canje. El equipo de Buffalo manda a Stephon Diggs, definitivamente uno de los mejores receptores que ha habido en la NFL en los últimos 4 años, y ahorita tú profundizas en eso, una sexta en 2024, una quinta en 2025, y ellos reciben una segunda selección, pero hasta 2025, y es una selección que tenía Houston a través de Minnesota. O sea, es un canje que por la estructura me sorprende bastante.
Por la estructura y por el canje de bienes, porque no entiendo también esa situación de poner en paquete otros 2 draft picks con Stephon Diggs y solamente recibir una segunda ronda en la próxima temporada, como mencionas. También a lo que vas con el tema de los detalles nebulosos, lo que se reporta es que Buffalo posiblemente va a hacerse responsable de $31 millones de dinero muerto, del dead cap, como lo decimos en la liga, y que eso le va a impactar para esta temporada, para el 2024. Además, hay otro detalle, Raúl, muy importante, que esto, sinceramente, no sabemos si lo van a poder ellos estructurar de tal manera que cuente para después del 1 de junio, que es esa fecha en donde el dinero no se vuelve tan duro, pasaría de 31 millones a 8 millones, si es el caso, pero la verdad es que ahí entra el tema nebuloso del cual estabas hablando. Y en segundo lugar, tenemos ya muy poquitos días para el draft de la NFL del 2024. Hacer el cambio ahorita indica a los demás equipos que están cercanos a Buffalo dentro del draft que Buffalo evidentemente va a necesitar draftear a un wide receiver. Entonces ahora también los juegos de negociación entre los general managers se van a volver muy desfavorables para Buffalo, porque la necesidad más grande ha cambiado para ellos y los demás equipos saben qué es lo que va a necesitar hacer Buffalo para poder reforzarse en el 2024. Entonces, yo creo que fue tan dura la mala relación, la situación que sabemos que se dio dentro del locker room de Buffalo entre Josh Allen y Stephon Diggs, y quizás entre Stephon Diggs y otros jugadores, que ya no aguantaron los de Buffalo y dijeron, ¿sabes qué? Este jugador ya no puede estar aquí. Yo sé que Stephon Diggs en algún momento, no hace mucho, había dicho que se quería retirar con Buffalo, que a pesar de que admitió que tenía problemas con Josh Allen, a pesar de esos problemas, él quería seguir trabajando con él, y ahora no es el caso. Buffalo tiene la selección 28, Raúl, en este draft, una selección que no se presta para poder seleccionar a un receptor de alto nivel, al menos no uno de los primeros 3 o 4 que se proyectan. Entonces, sinceramente, insisto, yo creo que es solamente el primer movimiento que está haciendo Buffalo rumbo al draft, porque tienen que pensar en maximizar sus selecciones para rodear a Josh Allen nuevamente de talento, porque como habíamos dicho, el tema del dinero es muy importante y quizás no tengan suficiente dinero ahorita para poder contratar a otros jugadores en el mercado abierto.
Pues mira, lo que mencionas, vamos a hablar de los detalles nebulosos, de lo tóxico que era o que debía haber sido esa relación, porque Buffalo prácticamente ha sido uno de los mejores receptores que hay hoy en día en la NFL, definitivamente un receptor número uno. Habrá, es temperamental, tiene, o sea, desde que estaba con el equipo de Minnesota sabíamos que era un jugador temperamental, un jugador que siempre exige que le lancen el balón. Hacia el cierre de la temporada no fue un factor muy relevante dentro de la ofensiva de Buffalo, más que nada porque los equipos diseñaban sus defensivas para tratar de minimizar su impacto. Sí tenía sus 6-7 recepciones por partido, pero en cuestión de anotar touchdowns en el cierre de la temporada, no fue un jugador altamente productivo. Obviamente, Gabe Davis, que tampoco ya está con el equipo de Buffalo, fue alguien que respondió. Y pues sí, ese aspecto, pero quiero regresar a lo que mencionabas del tope salarial, porque sí, ya varias personas insiders como Adam Schefter, como Ian Rapoport, todos ellos ya dicen que es $31 millones el impacto y que se va a aplicar a la temporada 2023. Pero al igual que tú, estuve revisando esas páginas que llevan, o sea, que rastrean cómo va la cuestión del tope salarial, y hasta el momento no han definido cuál es el tope salarial o el dinero disponible que tiene el equipo de Buffalo. Y sí hay maniobras, y como ejemplo te voy a dar el caso de Russell Wilson. El equipo de Denver decidió darlo de baja para darle la oportunidad a Russell Wilson, y esto fue hace aproximadamente 3-4 semanas cuando sucedió. Digo, para darle la oportunidad a Russell de encontrar equipo, lo encontró inmediatamente, terminó con el equipo de Pittsburgh. Denver está asumiendo $37.8 millones, al equipo de Pittsburgh solamente le toca el salario mínimo, que es $1.2 millones, pero Denver, y esas son las maniobras que son un poco extrañas, y hay que echarse un clavado al CBA, al Collective Bargaining Agreement, al acuerdo laboral colectivo, pues para ver exactamente qué es lo que puede y no puede hacer el equipo. Por eso yo pienso que esto no se ha, o sea, no se ha escuchado la última palabra. No me sorprendería que en los próximos días saliera lo que mencionabas, de que se va a posponer o se va a hacer que este canje, como sucedió con el caso de Russell Wilson, sea efectivo después del 1 de junio. ¿Por qué después del 1 de junio? Lo mencionaste, pasaría el impacto del tope salarial de 31 a solamente $8.8 millones, y de hecho se ahorrarían algo de dinero en el tope salarial. Te digo, ya sucedió con Russell Wilson, habrá que ver. Es cuestión de revisar este acuerdo, que es un acuerdo muy, muy complicado, para ver si existe la posibilidad de esa maniobra. ¿Y por qué pienso que sí puede existir? Por el hecho de que Buffalo recibe una selección en 2025. De haber recibido la selección en 2024, ahí no habría vuelta de hoja. El impacto sería en 2024, me refiero a los $31 millones. Pero la selección que reciben es más allá. Ahora, mencionabas el equipo de Buffalo, un equipo que pues ha perdido jugadores importantes. Entraron a la agencia libre con un déficit de más de $20 millones y tuvieron que despedir a jugadores muy importantes. Ya hablamos de Gabe Davis, Mitch Moore, su centro queda ya, o sea, ya es parte del equipo de Jacksonville, Tre'Davious White, o sea, jugadores importantes de la defensiva, tampoco ya son parte de los dos safeties, Micah Hyde, Jordan Poyer, también fuera del equipo, jugadores que quizás formaban la mejor mancuerna de safeties que había en la NFL. Brandon Bean, el gerente general, ¿qué tiene que hacer en tu opinión de aquí al draft y de aquí al inicio de la temporada regular?
Sí, o sea, como había mencionado, creo que esa Ahora es obligado que esto es apenas el primer movimiento que van a hacer, repito, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con el CAP, parece que se van a comer 31 millones de dólares, lo cual es muy significativo porque tenían 35, muchas de estas páginas proyectaban, tenían 35, entonces ahora se quedan con 4, tienen que recuperar algo de ese dinero. Curiosamente, y lo hablaremos más tarde en el podcast, hay varios jugadores que son safeties o cornerbacks que para mí son lo mejor que queda disponible en la agencia libre. Algunos de esos jugadores, evidentemente por las necesidades a las que aludiste hace rato, serían prioridad para Buffalo si pueden conseguir ese dinero. Yo creo que al final de cuentas van a tratar de maximizar el draft para tratar de conseguir al menos otra arma ofensiva para Josh Allen como un wide receiver. Tiene que ser, no va a reemplazar a Stephon Diggs, pero tiene que ser un jugador que pueda asimilar al menos el 50% de la producción de este jugador. Y en segundo lugar, se tienen que ir por ayuda en la secundaria. O sea, de verdad, mínimo un corner, mínimo un safety. Y después de analizar qué es lo que tienes después del draft, pensar en sacudirte de algún uno que otro contrato de alguna manera para recuperar, no sé, 6, 8, 10 millones de dólares de salary cap, que se dice fácil, pero no lo es, para tratar de ir por un, no sé, por un Justin Simmons, por un Stephon Gilmore, por un el de Houston, Steven Nelson, etcétera. Algún jugador que todavía siga ahí y que esté en estas posiciones tan delicadas para un equipo como Buffalo.
Pues mira, yo en ese caso creo que con la selección que tienen, que dijiste, es la número 28, me dijiste, ¿verdad? La global que
Sí.
tiene el equipo de Búfalo. Hay buenos receptores, obviamente existe la posibilidad de que ellos hagan un paquete con las selecciones que tienen disponibles, y, o quizá con una futura selección, o con esa segunda de 2025 la puedan hacer un paquete con su primera y tratar de moverse un poco más adelante en el draft. Hay buenos receptores, quizás no los cuatro mejores, pero hay muy buenos receptores en esta camada del draft. Pienso que sí, podrían escoger a un muy buen receptor que haga, o sea, que haga equipo con Curtis Samuel, con Khalil Shakir. Respecto a lo que mencionabas tú de la defensiva secundaria, yo pienso que en realidad no están tan mal. Pues sí, esos dos safeties que perdieron son de muy buen nivel. Tienen a Taylor Rapp, tienen a Mike Edwards, que de hecho firmaron como agente libre, pero hay jugadores que fueron seleccionados relativamente alto en los últimos drafts, como son Khalil Elam, que fue una primera selección, Christian Benford, que fue una sexta, pero que ha jugado bien, Taron Johnson, que lo acaban de renovar y que es uno de los mejores nickels que hay. Es interesante la situación del equipo de Buffalo. Habrá que ver, o sea, movieron a Connor McGovern a la posición de centro para suplir a Mitch Morse. No estoy seguro que sea la respuesta, pero pues para cerrar este tema, está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el equipo de Houston? ¿Qué tan alto ascienden o sea, entre los equipos élite que hay para mí, definitivamente, en la AFC Sur no hay lugar a dudas? De hecho, hablamos de esa división en el programa de Punto Extra la semana pasada, pero a nivel conferencia, ¿en qué lugar los va a poner la combinación de Tank Dell, de Nico Collins y ahora Stephon Diggs dentro de los mejores equipos que hay en la NFL? Y no olvides que Houston se reforzó hasta los dientes con Daniel Hunter y otros jugadores de la defensiva. ¿Qué impacto tiene la llegada de Stephon Diggs en el equipo de Houston y sobre todo en CJ Stroud?
Es un impacto gigante. Yo la verdad estaba pensando en comparaciones para este roster con equipos que hemos visto en las últimas temporadas y para mí de verdad, sin exagerar, me recuerda este roster del lado ofensivo de Houston al de Kansas City que tuvo hace ya 3 años todavía y que ganó el Super Bowl, que tenían a Tyreek Hill, que estaba un Travis Kelce 3 años más joven. y obviamente Patrick Mahomes sigue siendo evidentemente el mejor quarterback de la liga y uno de los mejores de la historia, pero CJ Stroud tuvo una temporada de novato que lo hace ver como una gran estrella, no en potencia, ya está acercándose a un nivel en el que lo podemos comparar favorablemente con el top 10% o 15% de quarterbacks en toda la liga estadísticamente y por lo que vimos, el famoso eye test. Entonces, tener a Joe Mixon, tener a Stephon Diggs y juntarlo con CJ Stroud, con Tank Dell y Nico Collins, que sorprendieron a propios extraños. O sea, acuérdate de la locura que fue el waiver wire en Fantasy cuando estos dos jugadores empezaron a explotar. La línea ofensiva muy sólida que tiene Houston, y ahora combina todo eso con un coach especialista como lo es DeMeco Ryans, la defensiva que armó la temporada pasada y a la que le agregó Danielle Hunter para ser compañero de presión en esa línea defensiva. Es impresionante, la verdad, y yo la verdad siento que en este momento, lo dijimos en el programa principal el día de ayer, Baltimore es el único equipo que medio los mira a los ojos. Todavía tienes que considerar a Kansas City como el número uno, pero en términos de talento puro, este equipo de Houston, para mí, es, si no es el equipo más talentoso de la liga, por la colección de jugadores, es top 2. Sinceramente, así de importante y de impactante es tener a un jugador como Stephon Diggs.
No, definitivamente viene a redondear los 5 jugadores nuevos que llegaron del lado de la defensiva. Pero hablando de agentes libres, y este es el otro tema que tenemos en este podcast, hay todavía varios muy interesantes. Interesa saber cuáles son tus, no sé, primeros 5 o 7 jugadores agentes libres que están disponibles. Yo te voy a dar los míos. Yo tengo a varios que pienso yo que podrían llegar a varios equipos que tienen necesidades en muchas posiciones. Pero ¿cuáles son, en tu opinión, los jugadores todavía disponibles en la agencia libre que van a estar muy motivados porque pues nadie, como se dice, les hizo caso y que tienden a ser esos jugadores que son firmados en la tercera tanda de la agencia libre, tienden a ser los que llegan motivados, los firman por un año, no con tanto dinero, pero terminan rindiendo para buscar un contrato más lucrativo a largo plazo?
Bueno, creo que tenemos que empezar con Justin Simmons, ¿no? El ex de Denver. Yo sé que tiene 30 años, pero es, la verdad, sorprendente el hecho de que Denver lo tuvo que hacer. Se esperaba que evidentemente iban a tener que soltar a varios jugadores después de lo que pasó con Russell Wilson, pero no esperaba, al menos yo, que Justin Simmons fuera uno de ellos. Yo creo que va a tomarse su tiempo él, van a haber varias ofertas por él, pero hay otro safety en el mercado que también me gusta mucho, que es Kyle Duggar, que estuvo en New England, que me parece también sorprendente que tenga el transition tag, como se le llama. Entonces existe la posibilidad de que lo retengan, pero es también posible que se vaya porque existen opciones para New England, también con tanto dinero que tienen ahorita en el salary cap, que si así lo decide Gerard Mayo, dice, bueno, es muy cara la oferta que entró por Kyle Duggar y vámonos por otro jugador, ¿no? Ese sería el segundo. El tercero, para mí, quizás no estés tan de acuerdo, Raúl, pero para mí es un jugador que es muy talentoso y que sinceramente por las lesiones no ha podido ser el tipo de jugador que es, pero Mekhi Becton, que es el tackle ofensivo más recientemente de los Jets, creo que, oye, tiene 24 años de edad, es polifuncional en la línea ofensiva, es un tipo que cuando ha estado jugando, pues ha sido muy, 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 muy efectivo. Entonces, creo que Cincinnati estuvo ahí rondando alrededor de él. Creo que es un jugador que creo que le puede hacer muy bien a varios equipos, porque sabemos perfectamente que la temporada pasada fue muy complicada para muchos equipos en la línea ofensiva, era una de mis grandes quejas. Ese sería mi tercero. El cuarto sería Stephon Gilmore, Por ejemplo, Stephon Gilmore es un jugador también que a pesar de tener 33 años, que también ahorita pareciera que Filadelfia es el más cercano a firmarlo, creo que todavía es un tipo altamente efectivo. Y el quinto sería, pues para cambiar de posición, yo todavía creo que está entre Odell Beckham Jr. y Tyler Boyd, por ejemplo. Serían los dos mejores wide receivers para mí en el mercado actualmente. Y creo que hay varios equipos que podrían necesitar a esos dos jugadores que sinceramente pueden funcionar hasta de wide receiver 2 o de wide receiver 3 en algunos esquemas.
Pues mira, coincidimos en lo de Justin Simmons, porque él todavía la temporada pasada continuó siendo uno de los mejores safety en la NFL. Hay muchos equipos que necesitan un buen safety. Hemos hablado, de hecho, en el programa, pues tocábamos el tema de Cincinnati, que pues ya contrató a Geno Stone, pero que no han podido resolver las bajas que tuvieron la temporada pasada. Y pues vimos al equipo de Pittsburgh, que contrató a DeShaun Elliott, que ha sido un buen jugador, pero que tiende a lesionarse. Para mí, Justin Simmons me parece, por ejemplo, un equipo como Buffalo, del cual hablábamos hace unos momentos, que pierde a Micah Hyde y a Jordan Poyer, y Taylor Rapp no me acaba de convencer como una gran opción en esa posición. Stephon Gilmore, siendo un esquinero que ya está entrado en años, que ha tenido lesiones, pero que no jugó mal para el equipo de Dallas, creo yo que es cuestión ahí de precio, por la cual todavía está disponible. Y otro que a mí me sorprende que no se haya colocado todavía, y me imagino es por cuestión de que ha de estar pidiendo mucho dinero, es Xavier Howard, del equipo de Miami. Él ha sido considerado uno de los mejores esquineros en los últimos 4 años en la NFL, hacía muy buena mancuerna con Jalen Ramsey, lo tuvieron que dar de baja porque igual que a Christian Wilkins, que por cuestiones de tope salarial, el equipo de Miami estaba muy, muy apretado. Creo yo que es un jugador que podría terminar siendo firmado. Línea ofensiva, Mekhi Becton sí lo tenía yo, pero más hasta atrás. Es un jugador que pudo jugar la temporada pasada con el equipo de los Jets, pero no jugó al nivel que ellos esperaban. Recordarás que fue seleccionado creo que en una séptima global hace ya algunos años por el equipo de los Jets, sufrió lesiones en años consecutivos, pero pues se pudo recuperar. Pero Andrew Speed es un jugador que me parece que en línea ofensiva con el equipo de Nueva Orleans cumplió. Él fue tackle en la Universidad de Stanford, lo usaron más bien como guardia, puede jugar ambas posiciones. Y otro jugador que me parece interesante es Connor Williams. Connor Williams fue seleccionado segunda ronda por el equipo de Dallas, salió después de unos años. Era un jugador que tenía la tendencia a sujetar mucho, le cobraban muchos castigos. Y por lo mismo, el equipo de Dallas optó por no renovarlo, llegó a Miami, lo cambian de posición, lo hacen centro y fue uno de los centros más productivos. El equipo de Miami no lo pudo retener otra vez por cuestiones de tope salarial, pero hablábamos en el programa de Punto Extra que el equipo de Pittsburgh, por ejemplo, tiene a Herbig como centro, que no me inspira mucha confianza. El mismo equipo de Dallas es un equipo que carece de un buen centro. Filadelfia, Cam Jurgens va a ser ahora su centro titular en lugar de Jason Kelce, que pues Jurgens ha jugado de tackle, de guardia, y la realidad de las cosas es que no ha convencido en ninguna de esas dos posiciones. Quizás centro sea su futuro. O sea, son jugadores que para mí pueden ser importantes. Me interesa tu opinión de dos jugadores defensivos que creo yo que, pues, cuando un equipo busca, pues tú tratas de resolver problemas de línea ofensiva, problemas de defensiva secundaria y la capacidad de presionar. Y dos jugadores que pueden presionar, uno de ellos fue altamente cotizado en la temporada 2020, es Isaiah Simmons, seleccionado en primera ronda top 10 por el equipo de Arizona. después pasa al equipo de los Gigantes, donde la temporada pasada no jugó del todo mal. O sea, ¿qué posibilidades le ves a Isaiah Simmons o de plano no está cumpliendo? Es un jugador que por su peso puede jugar de linebacker, puede jugar de safety en Clemson, lo usaban pues prácticamente, lo usaron en todas las posiciones de la defensiva, menos en de tackle defensivo. Entonces, esa es una opción. Y la otra es un jugador que donde quiera que ha estado, no solamente ha sido productivo en el terreno de juego, sino que ha sido líder de vestidor, y me refiero a Calais Campbell. ¿Qué piensas de esos dos jugadores y en dónde los podrías ver?
Sí, con Isaiah Simmons me parece que, como dijiste, es un jugador sumamente plurifuncional, es un tipo que de verdad sorprende. Yo cuando lo vi con los Giants jugando safety, hasta me sorprendí, ¿verdad? Porque lo conocía como linebacker, pero tienes razón, o sea, tiene experiencia hasta de corner. Y es una cuestión que, pues, yo no sé qué tanto se le pueda juzgar.
Gigantes también.
Lo usaron de edge también, o sea, de verdad es como, es impresionante saber que existen jugadores todavía, para empezar, como Isaiah Simmons en esta liga, que puedan jugar tantas posiciones tan distintas. Y por lo mismo, yo pensaría que le puede salir a cierto descuento contratar a Isaiah Simmons, porque ha venido de capa caída. O sea, las últimas dos temporadas que estuvo en Arizona sí fue titular, pero quizás no rindió de la manera que ellos querían, a pesar de que, oye, en el 2021 creo que tuvo más de 100 tacleadas. O sea, es un jugador que sí es... en ciertas posiciones de esta liga. Ya con New York, pues no fue titular, a pesar de que jugó todos los partidos, estuvo 4 partidos nada más de titular, lo movieron mucho. Eso impactó el tema de la producción estadística, porque evidentemente vas a tener más tacleadas jugando de linebacker, como lo vas a hacer de hecho hasta de safety. Y eso me hace pensar a mí que quizás no lo supieron usar los Giants, pero con lo que se está cocinando con este equipo para el 2024, que todavía no sabemos qué tan bueno será, a mí se me figura que les conviene quedarse con un jugador como hoy. Tiene 25 años, selección top 10 del draft con Arizona hace algunos años, creo que fue el 8. O sea, siento que no va a ser tan caro mantener a Simmons en Nueva York. Y no sé tú, pero tú como gran alumno de los Giants, gran leyenda de los Giants, yo creo que te gusta ver jugadores de ese tipo, ¿no? O sea, jugadores que pueden colaborar de cualquier forma, ¿no? Y creo que Isaiah Simmons es uno de ellos.
No, definitivamente, porque el equipo de los Gigantes cambia esquema defensivo. Ya no está Wink Martindale, ya es un equipo que va a tener que reestructurarse del lado defensivo. También me gusta, te digo, Calais Campbell, porque es un jugador que sí ya está entrado en años, pero fue muy productivo con el equipo de Arizona, fue muy productivo con Baltimore, fue muy productivo en Atlanta, fue el hombre del año de la NFL. Te digo, es una persona, también estuvo con Jacksonville cuando se llamaba, les apodaban Saxonville. O sea que para mí es uno de los jugadores, sobre todo presión interna, que es muy difícil de generar. Creo que es alguien que podría tener un gran impacto. Bueno, pues ya para cerrar este podcast, quería preguntar brevemente tu opinión del hecho de que la NFL vaya a jugar un juego en Navidad haciéndole competencia a la NBA, que tradicionalmente tiene creo que 5 partidos el día 25 de diciembre. La NFL pues quiere meter ahí su cuchara, va a tener 2, pero es en miércoles ese partido. Así, brevemente, porque ya estamos sobre la hora final de este podcast. ¿Qué piensas?
Mira, de Calais Campbell no te contesté, pero yo pensaría que puede terminar en Los Ángeles con los Rams, porque se fue Aaron Donald, se retiró, y necesitan otro líder ahí veterano y alguien que medio cree un poquito de presión. Entonces no se me haría mal ver a Calais Campbell en Los Ángeles una temporada más. Además, es un buen regalo de pre-retiro, ¿no? Vivir en Los Ángeles. Y en segundo lugar, esta situación de los juegos de la NFL en Navidad. Mira, tú lo dijiste al principio. Yo soy gran fan de la NBA también. Para mí es tradicional que en cuanto me despierto en Navidad, prender la tele y empezar a ver los juegos de básquetbol. Pero vamos a ser sinceros, los primeros dos juegos de la NBA suelen ser con equipos no muy buenos, no muy atractivos. Entonces, quizás esto obliga a la NBA también a reestructurar su calendario, porque cuando están viendo ahí el tema del prime time, que ya se enojó nuestro productor Oscar Pérez porque dice que ponen a sus Knicks temprano. Es cierto, pero eso es tradicional. Ahora los Knicks andan bien. Tienen que admitir que hace algunas temporadas poner a los Knicks a cualquier horario no era buena idea. En fin, son juegos que la verdad el prime time es lo que cuenta también aquí, a pesar de que es Navidad. Sinceramente, se me hace muy interesante que la NFL quiera poner estos dos partidos y ya perdieron el respeto de cierta manera por los otros deportes, porque saben que son el producto más importante televisivo de Estados Unidos. 49 de las 50 transmisiones más vistas en Estados Unidos por televisión en el 2023 fueron partidos de la NFL. El único que no estuvo allí, que no fue de la NFL, perdón, adivinen qué fue. Fueron los Óscares, nada más. Entonces, la NFL le pierde el respeto de cierta manera a la NBA, pero no creo que afecte tanto. Yo creo que el aficionado a la NBA va a ver suficiente básquetbol ese día y cuando quiera pasarse a los juegos de la NFL, lo va a hacer. No creo que vaya a ser tanto impacto negativo para la NBA, pero sí me pareció muy interesante que la NFL dijo, no nada más te vamos a poner un juego, te vamos a poner dos.
Sí. Mira, yo tengo una perspectiva completamente diferente a la que tú tienes, porque no tiene que ver con que la NFL quiera competir o no con la NBA. Los juegos del 25 de diciembre pasado fueron en lunes, un día que la NFL pues tradicionalmente juega partidos. Obviamente Monday Night Football es uno de ellos y pusieron dos, pues en fin, ¿no? Esta temporada los juegos van a ser en miércoles. Y estamos hablando acerca de los cambios de reglas, supuestamente para proteger la salud de los jugadores durante su carrera y después. Para mí sigue siendo la hipocresía de la NFL. Dicen que los equipos que van a jugar porque les pusieron una semana antes partidos en sábado, que también es una semana corta. O sea, que van a tener los equipos que van a jugar ese miércoles dos semanas cortas consecutivas. Eso va a tener una implicación con el tema de las lesiones. Eso refuerza mi argumento de por qué no me gustaba la regla del hip drop tackle, que pienso yo que no va a resolver absolutamente nada, sino que va a crear otros problemas diferentes. Para mí la NFL, lo que dice que les interesa la salud de los jugadores, es francamente pues una farsa, es hablar por hablar. El hecho de que los partidos, tuvimos partidos en miércoles y en martes durante la pandemia, pero eran situaciones que eran emergencias, o sea, había que jugar los partidos y pues por eso terminaron jugando a media semana, pero aquí es con premeditación, alevosía y ventaja, y por eso no me gusta y pienso que es vergonzoso de la NFL que haya puesto, independientemente de que coincida con la NBA y quieran competir con la NBA, y coincido contigo, los fans de la NBA van a ver NBA y los fans de la NFL van a ver NFL, y los que son como tú que pueden ver de los dos van a estar con un ojo al gato y otro al garabato. Pero el hecho de que van a comprometer la salud de los jugadores con dos semanas consecutivas cortas me parece deplorable.
Totalmente. Y al final de cuentas siempre usan el mismo argumento para los juegos del jueves, que sí, de domingo a jueves nada más hay tres días de preparación, pero que luego tienen un mini bye. Yo no sé cómo funcione eso, sinceramente, tan cercano al final de la temporada, que es cuando más descanso, más regularidad necesitan los equipos, porque las lesiones suelen ser ya pues cumulativas para esa época de la temporada. Yo lo que estimo es que vamos a ver juegos, no sé cómo va a funcionar esto, porque si tú pones dos juegos altamente atractivos en miércoles para tratar de captar la mayor cantidad de audiencia posible, entonces vas a poner en desventaja a ciertos equipos que potencialmente sean equipos de playoff. No sé en qué canales, en qué networks van a estar estos partidos. Creo que todavía no lo han anunciado. No me sorprendería que uno fuera para NFL Network y quizás el otro para Amazon. Entonces, también eso tiene que ver. El tema del dinero, y por eso mencioné yo lo de la NBA, se le pierde el respeto de cierta manera porque simplemente se les dice no vamos a dejar que tú monopolices esta fecha. O sea, es como si la NBA también pusiera 3 partidos de prime time en Thanksgiving, ¿verdad? Que es tradicionalmente una fecha reservada para la NFL. Eso es lo que me parece a mí interesante. Pero el tema de la salud y el tema de la competitividad, Raúl, el tema de poner un producto también bueno para el aficionado, para el fan de la NFL, me parece muy importante porque hablando de Amazon, estas últimas 2 temporadas de Thursday Night Football, ay, 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 o sea, sí hemos tenido unos jueguitos que ya hasta se me olvidaron, gracias a Dios, ya no los tengo en el banco de memoria porque han sido de los peores juegos que me ha tocado a ver a mí en prime time en toda mi vida y seguramente tú también.
No, definitivamente. Pues bueno, con eso llegamos al final de este podcast. Ya nos extendimos un poquito más del tiempo que nos sugería nuestro productor, pero bueno, pues que eso es la consecuencia de haber hablado mal de Snips y de la NBA. Pues en fin, con eso llegamos al final. Eric, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta semana, como lo hiciste la semana anterior. Le decíamos a Roberto que resuelva sus problemas de bienes raíces y que regrese próximamente. Y gracias a Oscar Pérez, el mago de Oz, una disculpa, bueno, fue Eric el que te agredió, no fui yo. Pues con eso me despido. A los aficionados de Punto Extra, los esperamos semana tras semana en el programa normal, en el programa de podcast. Que se diviertan, soy Raúl Alegre, que la pasen súper bien.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.